y compañeras. Vamos a realizar una jornada sobre los mitos de alimentación saludable. Es la primera jornada que la Federación realiza para este año 2017, de las que están programadas, y me alegra mucho ver pues gente a la sala, ¿no? Sobre todo mujeres, porque la inteligencia en ese sentido cuando hay jornadas es importante, ¿no? Por eso me alegra que esté así la sala. Dicho esto, yo no voy a decir, yo sé que al final de la jornada hablaré de dos o tres cosillas que tenemos a nivel interno, y en ese tema, pues bueno, yo creo que la información y el congreso que tenemos previsto y otro tipo de acción, de acciones que va a haber con el tema de las pensiones, yo informaré. Antes de darle la presentación a la ponente, digo que la tenemos con nosotros a Sasoya, pues es Sayola, y es la que trabajadora social o la socióloga que va a sustituir durante el tiempo de la maternidad a Isabel. Entonces, agradecerle su presencia aquí, que ella se va a incorporar el próximo lunes para ir poniéndole al día el tema de las actividades que hace esta federación, y yo creo que va a ser importante. Tenemos que pasar un tiempo hasta que se adapte, lógicamente, pero bueno, que se va a adaptar enseguida. Dicho esto, presentar a la ponente es Cristina Fernández, es nutricionista, entonces ella, y sin hacer más datos de lo que es la jornada, pasarle la palabra, así que en el transcurso o al final de su exposición, pues, posiblemente se pueda hacer algunas preguntas, como normalmente lo hacemos en las jornadas. Entonces, agradecerle su participación en esta jornada y paso a darle la palabra en su intervención en la misma. Digo que habrá preguntas que no tenemos que hacer, ¿no? Preguntar y hablar. Gracias de nuevo y sin más, Cristina, como quieras.
Muy bien, muchas gracias. Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, que la verdad que la ponencia ha sido importante, y muchas gracias también por la invitación de nuevo a estar aquí, porque creo que ya es la tercera o la cuarta vez que estamos aquí en sesiones, impartiendo sesiones de alimentación. Sí que me gustaría que la sesión fuese muy productiva y muy participativa, porque de estos temas ahora me levantaré, porque la presentada es más, menos activo, ¿no? Entonces, que sea muy participativa, que estamos aquí bastantes personas, pero quiero decir que no estamos demasiadas como para preguntar, para aclarar dudas, que nos va a dar lugar a mucha participación. Cuando Benjamín me propuso esta nueva sesión, estuvimos pensando a ver qué tema no habíamos tratado en estas sesiones, porque algunas personas ya habían estado en las anteriores. ¿Sí? Hicimos algunas sobre pierde peso sin perder salud, estuvimos viendo prevención de enfermedades cardiovasculares y no habíamos tratado el tema de los mitos alimentarios. Es el tema que va a tratar en la sesión, mitos alimentarios. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas ideas que tenemos preconcebidas y muchas de ellas son erróneas. Y esto nos lleva a veces, cuando no nos sucede, a veces vamos ganando poco a poco peso, y todo esto a veces es una consecuencia de ideas equivocadas sobre lo que hemos oído, que nos han contado. Por lo tanto, este es el momento de aclarar, desterrar un montón de mitos que tenemos, y las preguntas, bueno, pues las podemos ir haciendo tanto durante la sesión como al final. Les cuento un poquito cómo vamos a distribuir la sesión. Vamos a hacer, durante una hora aproximadamente, vamos a desterrar 17 mitos. 17 mitos sobre alimentación. Muchos de ellos ya los habremos oído, que si el agua engorda, los hidratos de carbono engordan, etcétera, etcétera. Y luego vamos a dedicar una media horita posterior a hacer una, voluntariamente, quien quiera, haremos en la parte de atrás un poquito más discreto, una medición de la grasa, no solamente del peso corporal, sino de la grasa. ¿Alguna vez han medido la cantidad de grasa corporal? Algunas personas creo que sí, otras no. Bueno, pues vamos a tener la opción de todos los que estamos aquí y todas de hacernos una medición
que bueno, pues aunque no sea lo más fiable, porque la vamos a hacer con ropa, sí que haremos, eso sí, descalzos y sin calcetines, porque si no, no nos va a decir la grasa. Haremos una medición pues, a quien le apetezca. Ese es el aparatito que tenemos aquí. No sé si lo ven bien, es un aparatito muy sencillo. Entonces, nos va a venir muy bien como segunda parte de la, para complementar la sesión, una vez que hayamos desterrado muchos mitos y hayamos aclarado dudas. ¿De acuerdo? En cualquier momento, pues me pueden interrumpir. Terminar de presentarme, yo soy dietista nutricionista. Me llamo Cristina Fernández y trabajo tanto en consulta dietética como impartiendo sesiones de formación. Sesiones de formación de todo tipo, tanto charlas, conferencias, cursos de alimentación y nutrición, cursos de manipulación de alimentos, ¿vale? Un poquito pues de diferentes temas. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que la sesión sea lo más productiva posible. En cualquier momento, pues podría interrumpir sin problema. A ver si esto funciona. Me pasa de mayor, pues no le doy aquí. Se lo está pensando. Leemos en la prensa, en revistas, y hay que ser conscientes de la fiabilidad de esa información, sobre todo quién la proporciona, esa información. Tenemos que analizar si es o no fiable, fundamental. Y siempre lo deberíamos contrastar con la opinión de un profesional, en este caso de la nutrición a ser posible, y si no de otros ámbitos. Pero un dietista nutricionista nos va a poder aclarar las dudas. Aunque también es cierto que, al igual que los médicos tienen a veces entre ellos diferentes opiniones, los dietistas nutricionistas a veces también. Pero bueno, tenemos que intentar que nos argumenten bien esa respuesta para que, bueno, digamos, nos ha convencido esa respuesta. ¿Vale? ¿La situación actual cuál es? La situación actual es que los porcentajes de sobrepeso y obesidad en nuestro país son cada vez mayores. Algún problema hay, ¿verdad? Que no sabemos gestionar. Bien, cada vez es mayor la preocupación de la población por el tema de la alimentación y de la nutrición y del peso, que va todo relacionado. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante aclarar todas estas cosas porque hay muchísima información relacionada justamente toda ella con la pérdida de peso. Porque qué pocas recomendaciones hay dirigidas a ganar peso, ¿verdad? Casi todo lo que se habla va dirigido a la pérdida de peso. ¿Vale? Por tanto, vamos a empezar con los 17 mitos que vamos a ir viendo. Y como les comentaba, en cualquier momento me pueden interrumpir si va al hilo de la explicación. Empezamos con el primero de ellos. El famoso mito de si el agua engorda o no engorda. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Muchísimas, ¿verdad? Vale, ¿qué piensan? Venga, vamos aquí venimos a pensar, no venimos a relajarnos y a sentarnos en la silla, venimos a pensar. Venga, ¿qué creen?
Que no,
que el agua, que no lo tomemos en las comidas, en la onda, que... Porque lo dicen.
Paso. Lo que se dice es
sí.
Que si bebes agua antes de comer, parece que da la sensación de que vas a comer menos. Si quieres más bien lo
sí. El agua sí que aporta saciedad, eso es, aporta saciedad. Tenemos que tener en cuenta que bebamos cuando bebamos el agua. Yo me tomo un litro de agua y a que voy a pesar un kilo más. Sí. Yo me peso, me tomo un litro de agua y me vuelvo a pesar y voy a pesar un kilo más. ¿Eso significa que yo he engordado un kilo? No, porque luego lo vamos a ir. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener esa obsesión por el peso constante. Me peso y me vuelvo a pesar y a primera de la mañana y al final del día. Hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, como por ejemplo los líquidos que hemos ingerido, si no hemos ido al baño ese día, ¿vale? No hemos eliminado muchas cosas. Si a lo mejor estamos reteniendo líquidos porque es un día que hace mucho calor. En realidad hay que pesarse una vez a la semana, por ejemplo, nada de todos los días ni varias veces al día. Por ese motivo, porque el agua sí que nos va a pesar más, pero eso no significa que hayamos engordado más. Pero el agua la tenemos, a la hora que la tomemos, nunca va a aportar calorías. El agua no aporta calorías. Esto sería falso. El agua no contiene ningún nutriente, no aporta calorías, y por ejemplo, sí que es cierto que si lo tomamos un vaso o dos antes de las comidas, nos va a saciar y quizás lleguemos a la comida con menos hambre. Pero lo que no hay que hacer es abusar durante la comida de la cantidad de agua, dos, tres, cuatro vasos, como hacen muchas personas, porque ya no solamente por no nos van a engordar, eso por supuesto, pero los jugos gástricos del estómago se van a diluir y la digestión no va a ser tan adecuada. Es por ese motivo que, bueno, podemos beber con un poquito de agua, las personas eligen vino, pero pues una cantidad moderada, ¿vale? Para no diluir demasiado esos jugos gástricos. Cuando dicen a veces que si nos metemos en la sauna perdemos peso, es otro mito, evidentemente, porque yo después de una sesión de sauna lo podía hacer es pesar menos, pero porque se ha perdido parte de los líquidos de mi organismo y nada más salir nos volvemos a rehidratar y no va a haber ningún cambio en la composición corporal. El peso que aparentemente se pierde se recupera mejor, ¿de acuerdo? Continuamos. Los hidratos de carbono engordan. ¿Qué son los hidratos de carbono? Que hemos oído hablar muchas veces de ellos y a veces no sabemos en qué alimentos se encuentran. ¿Dónde están los hidratos de carbono? ¿O carbohidratos? ¿En el pan? ¿En qué alimentos encontramos más los hidratos de carbono? La pasta, muy bien. Legumbres. ¿Vale? Todo lo que son farináceos. ¿Vale? Cereales y derivados, por ejemplo, la patata. Es un tubérculo que tiene hidratos de carbono. Dentro de los cereales, el arroz, todos los cereales, el trigo, el centeno, la cebada, y todos los alimentos que se elaboran a base de esos cereales. El pan, la pasta, ¿sí? Diferentes tipos de panes. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que los hidratos de carbono engordan? Y que lo primero que voy a hacer es quitarme el pan. A veces lo eliminamos. El pan, no tomamos pasta, ni tomamos arroz, y todos los días es verdura y carne, o verdura y pescado. Y además no echamos patata a la aceituna y creemos que lo estamos haciendo fenomenal y luego vemos que los resultados a lo mejor vienen en cuanto al peso, pero luego ¿qué sucede? Que no estamos bien nutridos, ¿vale? Que nos fijamos en el peso y como el peso baja pues nos parece que ya es suficiente, ¿vale? Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque estos alimentos son el grupo de alimentos que tienen que constituir la base de nuestra alimentación. Los hidratos de carbono nos aportan glucosa, pero es la mejor fuente de glucosa. Otro tipo de hidratos de carbono, como son por ejemplo los azúcares simples, el azúcar que nos aportan por ejemplo pues las frutas, el azúcar como tal y todos los alimentos que son dulces, es más perjudicial excepto el de la fruta, ¿vale? Porque la fruta nos aporta azúcares, pero nos aporta muchísimas vitaminas diferentes que nos van a favorecer, además de fibra. Entonces, ¿por qué son muy buenos los hidratos de carbono que tenemos aquí? El pan, la pasta, el arroz, la patata. Porque se absorbe muy despacito en el organismo. Desde que yo los tomo hasta que llega la glucosa a mi organismo, a mis células, va a pasar un tiempo. Ese tiempo hace que no nos provoquen picos en los niveles de glucemia. Seguro que las personas diabéticas a veces lo tienen un poquito apartados estos alimentos. Los dulces, por supuestísimo, pero estos alimentos también. Bueno, pues hay que decir que una persona diabética puede tomar perfectamente este tipo de alimentos, sí que es cierto que tendrá que controlar la cantidad. Pero sobre todo distribuirlos en todas las comidas del día, porque la dieta de un diabético es la más equilibrada de todas. Ojalá todos comiésemos como una persona diabética, porque no tomaríamos dulces, controlaríamos mucho la distribución de carbohidratos en todas las comidas y no abusaríamos de las grasas. Ojalá, ¿verdad?, llevásemos todos esa dieta. Bueno, y entonces, ¿por qué tiene la fama de que nos engordan, de que nos aportan demasiadas calorías? Porque si nos fijamos, un gramo de hidratos de carbono nos va a aportar 4 calorías, frente a un gramo de grasas que nos va a aportar 9. ¿Vale? El problema es, muchas veces, lo que acompañamos a esos alimentos y la cantidad que tomamos. Por ejemplo, El pan generalmente suele ir también acompañado de cosas pues algo prohibidas, ¿no? Que si la salsa con la que estamos, pues ¿qué más? La compañía del pan. Queso, chorizo, ese tipo de cosas, embutido y demás. La pasta, pues a veces la pasta no la hacemos de la forma más ligera que existe, ¿no? Le añadimos, pues a lo mejor queso por encima, o le añadimos pues diferentes ingredientes, ¿no? Y también, muy importante, no solamente lo que le añadimos y la cantidad que tomamos, ¿vale? Sino la hora a la que tomamos esos alimentos. Porque justamente cuando nos apetece el buen trozo de pan, cuando nos apetece comer este tipo de alimentos,
a la noche.
A la noche. Cuando nos vamos a ir a la cama o al sofá. Es decir, cuando no nos vamos a quemar. ¿Vale? Ese momento del día en el que menos hidratos de carbono deberíamos tomar. Y durante el día, en el desayuno, una buena tostada de pan, que ahí sí que durante el día lo vamos a quemar y no se nos va a acumular. Los hidratos de carbono que no quemamos se convierten en grasa. ¿Vale? Por tanto, a la noche podríamos tomar perfectamente verduras, agua de tortilla, pescado, ¿vale? Pero evitar, sobre todo, los hidratos de carbono. Y si tomamos en pequeña cantidad, el arroz y la pasta y la patata la dejamos para medio día. Pero justamente la tortilla de patata y entre pan y pan mejor, a la noche parece que nos entra. Bueno, pues vamos a reorganizar eso. ¿De acuerdo? Acuérdense, la cantidad que tomamos, cómo lo distribuimos a lo largo del día, evitar a última hora del día y sobre todo con qué lo acompañamos, ¿vale? No le echemos la culpa a sus alimentos que son de lo más sano y apenas tienen grasa. El pan, la pasta, el arroz, la patata, la legumbre son alimentos que apenas tienen grasa, ¿vale? Lo que tiene grasa es lo que acompañamos a esos alimentos. Bien, en pan tostado, esos biscotes que tanto recomiendan en las dietas, que parece que deben ser maravillosos, ¿no? También secos y poco agradables, ¿no? ¿El pan tostado engorda menos que el pan blanco? A ver, ¿qué pensamos? ¿El pan tostado, los biscotes, engordan menos que el pan blanco?
¿Engordan más?
No.
¿Engordan más?
No.
Si lo ponen en todas las dietas.
No. Engorda más. Engorda, sí. Más. Engorda más.
¿Cuál es la diferencia? Vamos a pensar. En realidad, la diferencia, esto sería falso. La única diferencia, ¿cuál es? Es el contenido en agua. El pan en tostado, los biscotes son más secos y tienen más concentración de nutrientes. Si yo cojo 100 gramos de pan blanco y 100 gramos de pan tostado, va a tener más calorías el pan tostado. Porque tiene menos agua y aporta más calorías que el pan blanco. Pero tiene una serie de ventajas que son las siguientes. Se consume menos cantidad. Que nos digan, se puede comer 8 biscotes en la comida. Y si total para el segundo o tercero, ya estamos cansados. Si no voy a poder untar, pues ¿para qué voy a comer más? Pues si no me lo puedo poner en bocadillo, ¿para qué voy a comer más? Al final tiene una serie de ventajas que, bueno, pues van a hacer que habitualmente se incluyan en las dietas de control de peso, pero en realidad no es imprescindible, porque si controlamos la cantidad, siempre que sea pan normal, pues se puede tomar. Hay personas que dicen, no, yo prefiero biscotes porque como no voy a controlar cuánto pan voy a comer, prefiero comer pan tostado. Bueno, pues eso se va negociando, pero no quiere decir que, ¿vale?, que no se pueda tomar. Los alimentos integrales, famosos, ¿no?, adelgazan. Los alimentos integrales. Vaya fiebre tenemos con los alimentos integrales. Parece que son lo mejor del mundo. Los alimentos integrales adelgazan.
No, adelgazan. Lo único que tienen es más fibra.
Eso es. Muy bien, por ahí van los tiros. Los alimentos integrales no adelgazan. Los alimentos integrales, la diferencia que tenemos. Vamos a pensar en un alimento que no tenga ingredientes añadidos, ¿vale? Porque la pasta es un alimento procesado. Vamos a pensar en el arroz. El arroz blanco, refinado, frente al arroz integral. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Solamente la cubierta. La cáscara de cereal. Uno es entero y tiene toda la cáscara, por tanto va a tener más fibra y el otro no la va a tener. Las calorías van a ser las mismas, porque la fibra no nos aporta calorías. Por lo tanto, va a tener más fibra, menos calorías ni más, las mismas, y nos va a ayudar a ir al baño, pues mucho mejor, a evitar problemas de estreñimiento. Pero tenemos una idea equivocada de que eso significa que nos hacen adelgazar. Así vamos a entender bien el concepto. Lo que van a hacer es ayudarnos a mejorar. Y luego mucho cuidado de dónde obtenemos la fibra. Porque nos vamos, si queremos pues perder peso, alimentos integrales, nos vamos al supermercado, ¿vale? No digo todos, pero la mayoría, nos vamos al estante de las galletas y buscamos las más integrales. ¿Vamos bien por ahí o no vamos bien por ahí?
Sí, bien.
No, ¿por qué? Porque estamos hablando de que las galletas son alimentos procesados, que tienen un montón de ingredientes, un montón de grasa, un montón de azúcares, unas más que otras. ¿Vale? La calidad, además de la grasa, no es la más adecuada. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que estamos tomando un alimento que sí, a lo mejor le hayan echado mucha fibra. Desde luego que eso nunca va a ser falso. Pero ¿de qué me sirve toda esa fibra si luego lleva un montón de azúcares y un montón de grasa? Yo la fibra la tengo que obtener de fuentes naturales. O las frutas con piel y las verduras no tienen fibra. Las legumbres tienen un montón de fibra. Los frutos secos. Los cereales integrales, pero el cereal, no me refiero a esos cereales de desayuno, que ocurre lo mismo que las galletas. Esos cereales que a lo mejor toman sus nietos todos los días para desayunar. Galletas o cereales integrales no son ni muchísimo menos la mejor fuente de fibra. Yo diría que la peor. El arroz integral, como decía, la pasta, bueno, pues en redes un alimento procesado, si tomamos pasta integral, mucho mejor. Y luego, también, ¿qué más alimentos nos pueden aportar fibra? Las frutas, sobre todo con piel, verduras, ¿qué más?
Legumbres.
Las legumbres, como hemos dicho, muy bien. ¿Qué ocurre con el pan? Porque tenemos pan, el pan blanco y el pan integral. ¿Les parece que el pan integral que comemos hoy en día es muy rico en fibra?
No, creo que no.
Tiene fibra, pero el proceso de elaboración ha sido el siguiente. Se elabora con harinas refinadas y luego se le añade la cáscara del cereal. Con lo cual, pues es un pan semi-integral. No es un pan integral como el que existía antes, que era negro, difícil de comer, de tragar, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, tampoco hay que dejarse llevar por, ¿no? Ni lo que decía antes, ni las galletas, ni los cereales, ni el pan integral, que aunque nos puede ayudar, no es un pan integral de todo. Vamos a buscarlo en fuentes naturales y que no sean procesadas. ¿Vale?
¿Y el pan de consumo diario, recomendación?
Recomendación. Depende mucho también de del desgaste de cada persona. ¿Vale? Las recomendaciones, a ver, varían mucho, ¿eh? Entre un hombre y una mujer, entre un hombre más activo y un hombre más sedentario. Entonces, claro, es que es complicado, ¿eh? Es complicado porque, claro, lo que acabo de decir a unas personas les resultará excesivo y a otras personas poquito. Eso ya es un tema más, como más individual. ¿Vale? Y luego depende. Hay personas que no toman pan, por ejemplo, pues personas, ¿no? Que de otros países, por ejemplo, Latinoamérica, están acostumbrados a no tomar pan y su hidrato de carbono fundamentalmente es a través del arroz. Y no toman pan. Entonces, esas personas cubren todos sus hidratos de carbono a base de otros alimentos. ¿No? Hay personas que digan, no, yo prefiero no tomar pan y tomar mucha más patata. Bueno, pues es lo mismo. Yo puedo obtener los hidratos de carbono de los alimentos que yo quiera. Entonces, bueno, esa respuesta es más complicada. Muy bien.
¿Mejor el pan de semillas que el integral?
Hombre, yo creo que tiene un poquito más de fibra. Tiene un poquito más de fibra. Sí, pues de semillas. Aquí vemos sus estrategias de marketing, ¿no? Pues que utilizan muchos fabricantes en sus galletas, en cereales y demás. La fruta. Otro mito. Vamos por el quinto. Antes de las comidas adelgaza y después engorda. Lo hemos oído muchas veces también.
No engorda nunca. Lo que pasa es que si te la tomas antes, lo que ha dicho Manu antes...
como el agua, ¿verdad? Esto sería falso. La fruta tiene las calorías que tiene. Antes, durante o después de las comidas. La diferencia es que, pues a lo mejor después de comer mucha cantidad de comida, nos sienta un poquito peor en el estómago, imaginémonos una manzana entera. Pues nos quedamos como muy llenos. En cambio, vamos a pensar, si yo, por ejemplo, me tomo una pizza de fruta antes de comer, que tengo mucha hambre, a lo mejor no me atrae mucho la fruta, pero cuando tengo hambre me entra muy bien. Me como la fruta y luego, eso que hemos dicho antes de la cantidad de hidratos de carbono, en lugar de afrontar un plato de pasta, de primer plato, ¿por qué no afrontamos después de la fruta una ensalada? Una ensalada con una verdura nos llena, nos sacia. ¿Y cómo llegamos al plato de pasta o de arroz? Mucho más saciados. No vamos a comer con tanta ansiedad, vamos a comer menos cantidad. ¿Sí? Va teniendo lógica todo esto, ¿no? Pues un vasito de agua, una pieza de fruta, una ensalada, una verdura y un plato de paella. Ahora con un poquito de pollo, con unos toquitos de pollo. ¿Es el menú equilibrado?
Sí.
¿Sí o no? Muy bien. No importa cuánto se consuma una fruta.
¿La fruta después de la comida?
Se puede tomar perfectamente, no hay ningún problema. Pero a lo mejor una fruta que a lo mejor no tenga mucha un gran tamaño, ¿no? Pues unas fresas, ¿vale? Pues un poquito de menor, un kiwi, pues frutas como que no nos vienen tanto, que no nos den tanto esa sensación de pesadez. Pero se puede tomar perfectamente, tanto fruta como yogur. ¿Vale? Mucho
sí, cuidado, muchas dietas. ¿Sí? Muchas dietas las recomiendan antes de comer.
Pero por ese motivo. Por el motivo de la saciedad. ¿Vale? Nada de eso de que fermenta, si la tomamos después de comer, nada de eso. Aumenta el valor saciante y disminuye la ansiedad si la tomamos antes de comer. La leche desnatada, el gran mito. La leche desnatada tiene menos proteínas y menos calcio que la leche entera. A ver. ¿Verdadero o falso?
Es falso.
Falso.
Es falso, totalmente. ¿Qué diferencia hay entre la leche desnatada y la leche entera?
La grasa.
Le han quitado la grasa, ¿verdad? Se le quita, exactamente. Se le quita la grasa. El calcio es el mismo, pero hay una diferencia, que es la siguiente. Si le quitas la grasa, con la grasa se llevan muchas vitaminas que se llaman liposolubles, que son la A, la E, la D y la K. Concretamente hay una vitamina, que es la vitamina D, la D de dedo, que ayuda a absorber el calcio. Si por tanto la leche desnatada va a tener el mismo calcio que la leche entera, pero no tiene esa vitamina D, ¿a mí de qué me sirve que yo tome un litro de leche todos los días desnatada si ese calcio que me estoy tomando no va a llegar a las células? O sea, lo importante no es cómo nos alimentamos, es cómo nos nutrimos, lo que llega a nuestras células. ¿Vale? Entonces, por ese motivo es muy conveniente o bien tomar leches desnatadas enriquecidas en vitamina D o bien aportar esa vitamina D, por ejemplo, a través de la mantequilla. Y algún día, ocasionalmente, no digo todos los días, podamos untar un poquito de mantequilla en la tostada.
Sí, la semi, por ejemplo.
La semi es un término medio. Tiene un poquito más de grasa, un término medio entre la desnatada, que no tiene nada, y la entera.
También aportar algo más.
Y aportar vitamina D. ¿Vale? Siempre es mejor irse nunca a los extremos.
Pues, ¿vale? Entonces, ¿qué es aconsejable? ¿Tomar la leche entera?
Pues depende, porque las combinaciones van a ir siempre personalizadas. Porque no es lo mismo una persona que tenga colesterol elevado y que, por ejemplo, esa grasa de la leche entera no nos va a ayudar, porque es grasa saturada y nos aporta colesterol. ¿Vale? A lo mejor nos conviene si tenemos colesterol y si tenemos exceso de peso, una leche desnatada en vitamina D, por ejemplo. Es que las recomendaciones son muy distintas. Si estamos totalmente sanos y no tenemos ningún problema de salud, si tenemos algún problema. ¿Vale? También tenemos que pensar si yo me tomo un poquito de leche así todos los días o si me tomo un litro de leche. No tiene nada que ver. Si voy a tomar un poquito, pues no pasa nada por tomarla entera. Depende de muchos factores. ¿Vale? Pero todos los que podamos tener que generalizar, lo generalizamos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el camino. ¿Qué tanto nos gusta? ¿Sube la tensión arterial, sí o no?
Verdadero.
Sí, verdadero. Hay que controlar el consumo de cafeína. Cuidadito. La cafeína, ¿vale? Se puede tomar a dosis moderadas, pero hay que tener control, ¿vale? Porque sí que estimula el sistema nervioso central, ¿vale? Y nos va a llevar los niveles de tensión arterial. Pero también podríamos hacer algo para bajarla, ¿no? La tensión. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer ejercicio, muy bien. Podemos bajar peso también, ¿no? Podemos bajar peso. Podemos no fumar, ¿sabes? Si es que fumamos. Controlar el colesterol. Evitar el estrés. Son muchos factores que ayudan a disminuir los niveles de tensión arterial. ¿Vale? Pero si podemos evitar la cafeína, mucho mejor. Hay la sal, que nos encanta. Tenemos el salero siempre en la mesa.
Eso para la sesión.
A ver, si cocinamos con sal, el salero no tiene que estar en la mesa. ¿Vale? Lo retiramos. Que seguramente si me tengo que levantar a cogerlo, a lo mejor no me levante, pero pienso lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿la sal engorda sí o no? Es falso. No engorda porque la sal son minerales. Es cloruro sódico, no aporta calorías. Lo que hace es absorber líquidos del organismo y nos hace retener líquidos. Por lo tanto, aumenta el volumen corporal y pesamos más. Pero ese peso a base de retención de líquidos tampoco quiere decir que hayamos engordado. No es debido al aumento de grasa. Cuando una persona está reteniendo líquidos, no es debido al aumento de grasa. ¿Vale? A veces, recomendaciones para este tema. Pues cuanta más agua bebamos, menos agua vamos a retener. Porque si yo bebo poquita agua, mi organismo va a retener la poca que yo bebo. Si bebo mucha, vamos a retener. Nos vamos a quedar en el organismo el agua que necesitamos y va a eliminar el resto. También puedo reducir no solamente la sal que utilizo a la hora de cocinar, que ya sé que nos gusta. Pero no existen las especias. ¿Para qué existen las especias? Para dar sabor a los alimentos, a los platos. Que yo no puedo reducir la sal o no añadirle sal y utilizar un montón de especias, que hay millones para todos los gustos. Luego además tendré que evitar muchos alimentos procesados, todo lo que viene elaborado fuera, porque tiene mucho sodio. Todo lo que viene en conserva fuera, ¿vale? Las latas de conserva de atún, de determinados alimentos, almendras, verduras en conserva, legumbres en conserva, todo tendrá que ser fresco.
¿Es mejor la sal o el estarrut?
El estarrut es una bomba. Sí, les comento. Sí, entre una cosa y otra. Sí, vamos a responder, que es muy interesante. No vamos a hablar de estarrut, porque es una bomba. Las pastillas de caldo concentrado. Vamos a llamarle pastillas de caldo concentrado, ¿vale? ¿Eso qué lleva?
40 cosas.
¿Y qué lleva? O sea, primero vamos a hablar, o sea, saliendo
de sabor, ¿no? A
montones. Aparte de los ingredientes principales, que por ejemplo es una pastilla de caldo de carne.
¿Y qué son? Todos químicos, no son cosas naturales.
Lleva, pero porcentajes muy pequeñitos. Entonces, luego le añaden un montón de aditivos, potenciadores del sabor, muchísimo sodio. O sea, entre uno y otro yo me quedaba con la sal. ¿Vale? Porque eso es un procesado, es un alimento procesado. Pues eso, y totalmente concentrado. Que nos encanta añadirlo porque, como le da mucho sabor a los platos, pues lo añadimos. Entonces, entre una y otra nos quedamos con la sal, que va a ser mucho más natural que ese concentrado. Y bueno, yo conozco a gente que lo hace casero. Pastillas de caldo concentrado. Que las hacen caseras. Es increíble. Y las guardan ahí en el congelador, las pastillitas. Hay que tener ganas, ¿eh? Querer, pero vamos. Que se puede prescindir de ellas. Totalmente, ¿vale? Entonces, muy importante que vayan saliendo cosas de estas, ¿vale? Que a veces uno dice, no, si yo como muchos guisos caseros, yo como muchas verduras, yo como mucho pescado y ya, pero a todos los guisos también una pastilla de caldo concentrado. ¿Se dan cuenta cómo a veces que lo que nos parece que es muy sano lo estamos estropeando o con muchísima sal o con muchos ingredientes que nos parece que no son importantes, pero sí que aportan, pues, ingredientes perjudiciales? El jamón curado. Jamón salado. Jamón curado. ¿Es más sano que el jamón cocido?
Sí. Por supuesto. Si es pata negra, mejor.
Está claro, ¿verdad? Una cosa sabemos de dónde viene y la otra es totalmente procesada. Que habrá muchas calidades diferentes, pero por ejemplo, un jamón cocido lleva montones y montones y montones de ingredientes. Incluso fécula. ¿Vale? Féculas, dextros, un montón de azúcares añadidos, un montón de agua, un montón de sodio, muchísimos ingredientes. También es cierto que hay muchas calidades. Yo puedo comprar un jamón cocido de primera o puedo comprar un fiambre de York, que no tiene nada que ver. Tenemos que leer mucho las etiquetas y sobre todo leer los ingredientes. Cuanto más ingredientes tenga un alimento, ¿qué tenemos que hacer? Deshacernos de ellos. Tan sencillo como eso. Porque cuanto más natural sea el producto, muchísimo mejor. ¿Vale? El jamón curado, sin embargo, ya sabemos de dónde viene y qué proceso de elaboración tiene. Sabemos que tiene muchísimo sodio, sí, pero bueno, es un proceso muchísimo más natural que el que lleva un jamón cocido. En eso estamos, creo que todos de acuerdo, ¿verdad?
Y si pasamos de decir, bueno, la falta de las edades que nosotros nos movemos, el cerdo ya no podemos comerlo. El cerdo antes era, se demoniza el cerdo, ¿no? Porque carne de cerdo engorda, grasas, etc. Y antes decíamos que el cerdo se come hasta lo que come. Claro, la alimentación que se lleve. La situación es, claro, haces esas diferencias y ¿qué vamos a comprar ahora en carnicería? Y a lo mejor, si se puede, el pescado, lo mismo. Los ingredientes que hacer, claro, la alimentación y el conjunto de alimentación, todo elaborado. Al final, a veces no sabemos ni lo que comemos nosotros. Porque cuando hablamos a nuestras edades de tipa cervecera, dice, ¿tipa cervecera porque bebe mucha cerveza? Pues no. ¿Tipa cervecera porque acumula grasas en el cuerpo? Pues va acumulando por sí sola. Que se combate con lo que está diciendo.
A ver, esa reflexión es muy buena. Es muy buena porque, por ejemplo, pues el cerdo, ¿no? Es como que lo tenemos ahí, que nos han hablado tan negativamente de ese alimento, y muchísimo menos. La carne del cerdo tiene muchas partes diferentes. Hay muchas partes diferentes. Sí que es cierto que tiene grasas saturadas, pero sí también tiene otras muchas grasas, sobre todo dependiendo de cómo ha sido alimentado el animal. Si es un cerdo ibérico, si no es ibérico. O sea que también podemos elegir lo que compramos. Y dónde lo compramos. Nada tiene que ver un cerdo blanco con un cerdo ibérico. Entonces a lo que voy es a lo siguiente, a que por ejemplo echamos mucha culpa, por ejemplo, la carne de cerdo, ¿vale? Y no somos conscientes de todo lo que nos está aportando, cualidades muy negativas, tipo de grasas y tipo de ingredientes, pues la bollería que nos estamos tomando, las pastas, los dulces, ese tipo de cosas no somos tan conscientes de que nos están perjudicando y de cuánto nos están perjudicando. Lo que pasa que es que como nos gusta, pues es más fácil culpar al cerdo, ¿no? Qué pobre. Que tampoco es lo mismo comprar, pues evidentemente, pues un lomo de cerdo de buena calidad que comprar unas salchichas, y no estoy hablando de ese tipo de alimentos, unas salchichas frescas que son procesadas, ni las de pavo, ni las de cerdo, ni ninguna de ellas. Alimentos procesados, cuanto menos, mejor. Pero una carne fresca de cerdo, pues ¿por qué no? O sea, que en realidad no echen
la brasa
y todavía quita grasa, eso es, a la brasa, vamos a hacer barbacoa. Venga, se pueden hacer muchas cosas.
De verduras, de chatarra y de vehículos de cocineta, hacemos las barbacoas.
Hay muchas cosas, muchas opciones para hacer barbacoas. Por tanto, nos ha quedado claro, ¿no? Todos los aditivos que lleva el jamón cocido, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo, ¿sabe qué es? Que nos parece que cuando nos queremos cuidar el peso, jamón cocido. Pavo, jamón cocido. Pavo, jamón cocido. A ver, que tiene un montón de sodio, que tiene un montón de ingredientes añadidos, conservantes, féculas, aditivos. Bueno, vamos a evitarlo, ¿no? Que a lo mejor puede elegir muchos otros alimentos antes que esos. O sea, antes tenemos un poco la idea preconcebida, porque si un alimento no nos aporta mucha grasa, es lo más sano del mundo. ¿Es así o no es así? No. Si un arrojado mayor, por ejemplo, no tiene grasa, pero tiene muchos ingredientes perjudiciales, mejor no. A ver, no abusar de él, no digo no tomarlo. No abusar. Sí.
A ver, estoy muy perdido con el sodio. El sodio en sí es sal, ¿no?
El sodio es un componente de la sal. Sí. La sal es cloruro sódico. Entonces, hay alimentos que se les añade el sodio, ¿vale? Hay alimentos que tienen en su composición determinadas cantidades de sodio, que es un componente de la sal. O sea, es, por así decirlo, forma parte de la sal. ¿Vale? Hay que rechazar tanto el sodio, cuanto menos sodio tenga un alimento, mejor.
En vez de comerte una loncha de jamón de york, ¿sí? Una loncha de jamón serrano.
¿Depende para qué?
Por ejemplo, para un almuerzo.
Depende para qué, porque luego tenemos que pensar en cada persona. Una persona que tenga hipertensión, cuidado, el jamón serrano no puede abusar de él. Pero un jamón york, si coge una versión baja en sodio, sí que la podría tomar. ¿Entienden? Es que luego ya depende de si la persona tiene sobrepeso, si tiene colesterol, si no tiene ningún problema de salud, si tiene los triglicéridos elevados, ¿de acuerdo? Nunca se puede generalizar, ¿vale? Porque seguramente de todas las personas que estamos aquí, unas tienen unas enfermedades y otras tienen otras, y otras no tienen ninguna. ¿vale? Es que a veces no es que no quiera responder a las preguntas, sino que es imposible generalizar. ¿Vale? Esto es como las nueces. Las nueces son, parece que son maravillosas. Y cuidado, que si yo tengo obesidad, yo no puedo abusar de las nueces. Porque tiene mucha grasa, aunque sea grasa buena. Si tengo obesidad, mi prioridad será bajar peso sí o sí. Consumir alimentos, cuanto menos grasa tengan, mejor. Pero si tengo colesterol elevado y tengo un peso dentro de la normalidad, ¿por qué no voy a tomar 3 o 4 nueces todos los días?
O sea, 3 días mucho.
3 o 4 nueces.
Pero si digo, 3 nueces, por ejemplo, ¿consideras que es abuso?
No, 3 o 4 nueces al día, pero si tenemos obesidad, justamente no es lo más recomendable.
Pero también te dicen que hay que tomar 4 nueces que baja el colesterol.
Claro,
pero no tenemos caso.
Claro, pero si tenemos colesterol y tenemos un peso, pero no sé si me explico. Si tenemos colesterol y tenemos un peso dentro de la normalidad, pero si tenemos colesterol y obesidad, ya solamente bajando de peso vamos a mejorar el colesterol.
No es la misma ninguna. Si tenemos obesidad.
Pero vamos todos, ¿quién tiene obesidad? Eso lo veremos luego, con la medición. ¿Vale? ¿Quién tiene normalidad? ¿Quién tiene sobrepeso? ¿Quién tiene obesidad?
Y una preguntita sobre eso, yo quería saber un poco, ¿el lacón cocido quiere también aportar malos rollos de eso?
¿O no, es más natural? Es más natural, sí,
mucho,
sí.
Es que a mí, bueno, me gusta mucho el lacón cocido y me parece
es mucho más natural, sí, sí, es una
más
buena.
Un mayor, o
mucho mejor, mucho mejor.
Porque es, o sea, los he servido y...
Fenomenal.
Sí, el agua.
Muy buena opción. Sí. Y es otra opción para los pinchitos, los bocadillitos, sí. En lugar del embutido, en lugar de...
Del salado, porque claro, si eres... Claro, si tienes alta la tensión, es hipertenso por la sal. Y yo creo que el agua es como... Sí, tienes salado y...
Es una buena opción, sí, que a veces se nos olvida esa opción.
Digo, para cocinar, si no aceite de oliva, cocinar solo.
No, el agua ya la preparan como viene el jamón york.
Sí.
Más natural, o está bien.
El agua se da. Y le dan con algún trozo de.
No,
de
pata. De pata. De pata.
Pero viene cortado, ¿verdad?
Pero también lo puedes hacer tú.
Pero ahora bien, si no tengo merienda, a ver, pues
eso,
si jamón york pavo o la col.
Es buena.
Si me dicen que la col es mejor, pues...
Bueno. Vamos a otro mito, el número 10. Mezclar hidratos de carbono y proteínas es malo. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Verdadero o falso?
O sea, siempre han dicho que era malo.
Pero en realidad, esto es... Es que en ese caso no podríamos tomar un plato de arroz en la paella, arroz con carne, arroz con pescado, no podríamos tomar pasta con carne picada. Esto es la fundamentación de las dietas disociadas, ¿vale? Una dieta disociada, que seguramente habrán oído hablar de ellas, son las que no nos permite comer arroz con carne o pescado, o pasta con carne o pescado. Esto no tiene fundamentación científica, ¿vale? No está demostrado que esto sea adecuado. Sí que es cierto que con este tipo de dietas pues se va a hacer eso, pero no es lo más adecuado, ¿vale? Lo más adecuado es una dieta en la que esté todo perfectamente, todas las raciones que se recomiendan consumir al día, encajadas y distribuidas en todas las comidas del día. Se puede conseguir el mismo objetivo de perder peso comiendo absolutamente todo. Pero sí que es cierto que yo recomiendo, si tomamos un plato de arroz o de pasta, que no lo tomemos de primer plato, que lo tomemos de segundo, o un plato de legumbre, que sea nuestro plato principal. Igual no estamos acostumbrados a hacer esto, pero desde luego que viene muy bien. Nos tomamos una ensalada por delante y el arroz, la pasta, la legumbre, que sea nuestro segundo plato. ¿Y por qué no le voy a añadir un poquito de pollo al arroz o un poco de carne a la pasta o jamón a la legumbre? Pero que sea nuestro segundo plato, ¿vale? Entonces, de esta forma, no estamos comiendo un plato de arroz, venga, y un plato entero de pescado, por ejemplo. Reducimos mucho las cantidades e incorporamos las verduras. ¿Vale? Bien. Si tiene colesterol alto, se pueden comer huevos, porque la gente tiene un miedo a consumir huevos. Cuando nos han dicho que tenemos un poquito de colesterol, esto pasa un poco como con el cerdo, lo que comentábamos antes. El cerdo malísimo, ¿no? Los huevos, ¿lo podemos tomar si tengo colesterol elevado?
Sí, se puede tomar sin abusar.
Eso es. Se puede tomar sin abusar, por supuesto, también es cierto. Yo puedo comer 3 bolsas a la semana, incluso 4, no pasa absolutamente nada, aunque tenga colesterol alto. ¿Por qué? Porque el colesterol tenemos que tener en cuenta que dónde está, ¿en la cola o en la yema? En la yema, en lo amarillo, lo que nos gusta untar. ¿Vale? Pero también es cierto que la investigación avanza y no es que ahora digan que los huevos son buenos, no, o que no son tan malos como antes. Es que se ha comprobado y se ha demostrado que tiene unas sustancias que ayudan a reducir los niveles de colesterol. ¿Vale? Entonces, aparte de tener colesterol, tiene unas sustancias que ayudan a bajar los niveles de colesterol. Esto sucede lo mismo con el pescado, ¿eh? Cuidado. ¿El pescado azul tiene colesterol o no tiene colesterol? Sí que tiene colesterol, pero tiene... No, no es que sea colesterol de bueno, es que tiene colesterol, pero tiene grasas omega 3, que son unas grasas poliinsaturadas que reducen los niveles de colesterol. Entonces, al igual que el huevo tiene unas sustancias que ayudan a reducir los niveles de colesterol, el pescado azul también. Entonces, es cierto que si yo tomo 3, 4 huevos a la semana, aunque tenga colesterol elevado, no es tan perjudicial como no tomar huevos y abuso de pues, las galletas que tienen grasas hidrogenadas, la bollería, los dulces, ¿sí o no? El embutido. No, no, es que no puedo tomar huevos, que tengo colesterol.
Chocolate.
Ya, y me pongo de embutidos y de bollería hasta arriba. ¿De acuerdo? O sea, no echemos la culpa a quien, al pobre alimento que en realidad no tiene tanta culpa. ¿Sí? Bien. Afecta más, como hemos dicho, la cantidad y el tipo de grasas de la dieta que el consumo de huevos. ¿Vale? Además, la proteína que tiene el huevo en la clara es la proteína de mejor calidad. Y sobre todo, conforme nos vamos haciendo mayores, actividad física tenemos que tener. ¿Vale? A no ser que tengamos alguna contraindicación. ¿Alguien de aquí no puede ir a pasear, a andar todos los días? Se puede, ¿verdad? Bueno, pues actividad física hay que tener. Pero sí que es cierto que con la edad vamos perdiendo masa muscular. Y por tanto es muy importante que hagamos, que seamos activos, que realicemos todos los días actividad física y además que en la dieta no se reduzca el consumo de proteínas. Las proteínas están en las carnes, los pescados, los huevos, legumbres y frutos secos. Y la mejor calidad de proteína está en la clara de huevo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante. La clara de huevo la podemos tomar con toda tranquilidad. ¿Sí? Otro mito, la mantequilla y la margarina. ¿La margarina es más sana que la mantequilla, verdadero o falso?
Falso.
Falso.
Vale, en realidad es falso, pero no me gusta nada esta comparativa. No me gusta nada.
Los vegetales y otros animales.
Sí, pero no me gusta nada esta comparativa que siempre, si no la propongo yo, la propone generalmente alguna persona siempre. Pero en realidad vamos a pensar las diferencias que tiene cada una, pero no sé si están de acuerdo conmigo en que los dos alimentos son procesados.
Sí.
Por tanto, ¿qué hemos dicho antes de los alimentos procesados? Cuanto menos, mejor, ¿no? Y que siempre es mejor una tostada de pan con aceite de oliva. Pero bueno, entre una y otra vamos a centrarnos, dentro de que no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. ¿Vale? Ambas tienen las mismas calorías o muy parecidas, ¿vale? Muy parecidas. Pero la mantequilla, por ejemplo, es de origen, es más natural, ¿vale? Es de origen animal, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre ellas? La mantequilla, por ser de origen animal, va a tener colesterol, perdón. Va a tener colesterol, ¿sí o no? Porque es un derivado lácteo y va a tener grasas saturadas, que a priori nos parece que es bastante negativo, ¿sí o no? En cambio la margarina, como es vegetal, no va a tener colesterol, pero cuidado, ¿creen que la grasa que tiene es muy adecuada? Porque tiene grasas trans o grasas hidrogenadas.
Eso digo, eso lo del maíz, por ejemplo, a mí me gusta
la cuba,
pero
digo
que transgénico.
Pero no tiene nada que ver, son conceptos diferentes. Transgénico o no transgénico es distinto que grasas trans o hidrogenadas, ¿vale? Son conceptos diferentes. Una cosa es lo que hablamos del maíz o la soja transgénica. Eso es un tema, ¿vale? Esto es otra cosa. Grasas trans o grasas hidrogenadas. Esto quiere decir que obtenemos a través de una grasa, de un aceite vegetal, que es líquido a temperatura ambiente y muy económico, las industrias lo que hacen es le inyectan hidrógeno, las hidrogenan y las convierten en una grasa más untuosa. Y si no, porque la margarina tiene una consistencia más sólida si es vegetal. nunca llega a ser tan sólida como la mantequilla, pero ya se asemeja, ¿verdad? Entonces, le incorpora nitrógeno y se obtiene mediante un proceso industrial que es muy, muy económico hacer eso, porque partimos de una grasa muy económica, se consigue una grasa que los efectos son más perjudiciales todavía que de una grasa saturada como la que lleva la mantequilla. Es decir, el orden sería el siguiente: es mejor la peor de las grasas naturales, que es la grasa saturada, antes que las hidrogenadas, que son totalmente artificiales. Por tanto, si algo nos tenemos que quitar es alimentos como pues la harina, bollería, dulces, alimentos procesados, lasañas precocinadas, ese tipo de alimentos que van a llevar grasas probablemente hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. ¿Vale? Me van siguiendo, ¿verdad?
O sea, que por ejemplo la mantequilla es mejor que la margarina.
Algo mejor. Pero no me quedo con ninguna de las dos. ¿Vale?
Es que claro, al final nos quedamos con el aceite y punto.
Exactamente. De forma ocasional yo puedo tomar la queso.
Pero los desayunos, por ejemplo, pues no la mantequilla mermelada.
No, pero eso no debería ser lo normal.
Bueno,
¿no? Eso es lo que más nos gusta.
Ah, pero lo más utilizado,
mira, aquí por ejemplo sí que me gustaría resaltar que lo más utilizado es lo que cada uno hace en su casa. En mi casa lo más utilizado es esto. En casa de otra persona lo más utilizado es otra cosa. Entonces a cada uno le parece lo normal lo que hace habitualmente. Entonces hay personas que nunca jamás desayunan tostadas con mantequilla y mermelada. Porque a lo mejor desayunan pues otro tipo de opciones.
En nuestra casa toman tomate con aceite de oliva, tostadas, pero a mí por ejemplo eso no, a mí me encanta mantequilla con
aceite. Ya lo sabes, ¿eh? No sé el tema. Ya
me pollos, ya.
Así es, hay de todo, ¿verdad? La variedad está a gusto.
Sí.
Venga, vamos a hablar de la bollería, que ya estábamos tomando.
Por ejemplo, eso no me lo como. Y yo me como un trozo de pan y me sale a costillas y no me como un bollo.
Claro.
Por ejemplo.
Claro. O lo dejamos si para una situación ocasional.
Y el pan solo.
A veces yo lo que. A veces yo lo que propongo siempre es en casa, en el día a día. A ver, lo que propongo es en casa, en el día a día, intentar llevar la dieta medianamente equilibrada, lo más equilibrada posible, para que un día que tenemos una celebración, una comida, un cumpleaños, pues ya nos pondrán delante ese alimento que no es tan adecuado y no tenemos por qué rechazarlo, ¿vale? Ni hacer el feo, ni... ¿no? Porque ¿qué tienes en casa, en el día a día? Pues no comprar estos alimentos o que no están presentes en nuestra cesta de la compra. Vamos a hablar de la bollería. La bollería casera es más saludable que la industrial.
Yo
creo que esto nadie duda, ¿no?
Sí.
Nadie duda. No tiene nada que ver un bizcocho que acabo de elaborar en casa que un bizcocho que lo compro ya elaborado. Por supuesto que dura más, pero porque lleva conservantes, aditivos, pero ni la grasa es la misma, ni la cantidad de azúcar, que yo le puedo echar menos cantidad de azúcar, o incluso echar edulcorante. ¿Vale? Bien. Una dieta de adelgazamiento debe ir acompañada de ejercicio físico, verdadero o falso.
Verdadero.
Pero a veces, si no nos gusta hacer ejercicio, decimos, bueno, pues si me cuido la alimentación ya es suficiente. Y no. No es suficiente, porque si hacemos una dieta y no hacemos ejercicio, vamos a perder masa muscular. ¿Perderemos mucho peso? Por supuesto. Pero es que no es adecuado perder masa muscular, porque entonces vamos a estar más débiles, más cansados. Sin embargo, si lo acompañamos a ejercicio físico, vamos a tener mucho más tono muscular y vamos a estar más enérgicos. ¿Sí? Perfecto. Estamos hablando de ejercicio físico diario, moderado, pues ir a andar todos los días, media hora, una hora, cada uno un poco el ejercicio que más le guste. ¿Vale? Los alimentos light, tan famosos, ¿adelgazan?
No, sí que sí, pero no es.
Falso.
¿Qué diferencia hay entre un alimento light y un alimento, su alimento, por así decirlo, original? La diferencia es que un alimento light tiene que tener el 30% menos de calorías, por lo menos. Pero, por ejemplo, si un alimento tiene 100 calorías y su versión light tiene 70, a lo mejor siguen siendo muchas, como es light, me como el doble. más mayores al doble de mayores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con los alimentos light. Que a veces es mejor comer menos cantidad de un alimento normal que el doble de un alimento light. Pasa con la mayonesa, con las mermeladas sin azúcar,
los quesitos
light, ¿vale? Eso es. Quesitos, ¿eh? Otro alimento procesado, acuérdense. Procesados, cuanto menos, mejor.
Hay cuidado.
No, eso es una opción, por ejemplo. No es que yo toma la verdura en la casera. Yo hago purés en casa, ya, y le echo bien de quesitos. Que se hace
marco,
¿no? Bien de sal, bien de quesitos, y al final estamos distorsionando lo que nos parece que es un sal muy natural. ¿No?
Pero es que si tú quieres preparar la ensalada, ¿qué aditivos le echas tú para que sea una buena...?
¿Aditivos o ingredientes?
Ingredientes.
A ver, sí que es cierto que el marisco tiene mucho colesterol. También hay que pensar en la frecuencia con la que lo tomamos. ¿O todos los días tomamos marisco, todas las personas que estamos aquí? No. Y lo que vuelvo a decir, al igual que antes hablábamos del colesterol de los huevos, cuidado, que no echemos tanta culpa al colesterol que nos puede aportar el marisco que de vez en cuando tomamos con respecto a lo que nos eleva los niveles de colesterol, los embutidos que los tenemos muy a mano a veces en casa, parece ser que sin embutidos no podemos vivir, el queso curado, cuidado, la bollería, sigo diciendo, otros alimentos que son especialidad, tenemos que eliminar. ¿Vale? Bien. Y el último. Los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados. Me refiero a unos guisantes congelados, unas espinacas congeladas, un pescado fresco, congelado frente a un fresco. Son más nutritivos, es decir, los nutrientes se pierden en los alimentos que están congelados.
Yo creo que sí,
¿vale? En realidad, otra cosa es que para que sea un pescado congelado no tenga el mismo sabor, no sea tan rico, no sea tan agradable, pero unas espinacas congeladas, unos guisantes congelados, un pescado congelado, va a tener las mismas características nutricionales, las mismas. Otra cosa es que no nos guste tanto, ¿vale? Pero en realidad el frío mantiene las cualidades originales de los alimentos inalterables.
Y fuera del pescado, que se compran su testabilidad de borraja.
Las conservas, ¿qué ocurre? Que ahí sí que se altera. Por ejemplo, unas espinacas congeladas, unos guisantes congelados, no se alteran en absoluto la composición nutricional. Sin embargo, si yo, por ejemplo, hablo de una legumbre en conserva o una legumbre en conserva, lo que hemos hecho es cocerla, añadirle sal. ¿Qué es lo que llevan esas conservas? Llevan agua, sal y el ingrediente. Ya están un poquito más procesadas. Entonces, claro, es mucho mejor consumirla fresca que en conserva. Por tanto, no mejor
conservantes, ¿no?
Claro, llevan conservantes. Claro, pero por eso digo que es mejor. Lo primero de todo, la verdura fresca, por supuesto. En segundo lugar, la podemos tomar congelada. Mucho mejor que en conserva. ¿Vale? Un poquito en ese orden. Podríamos ir.
Pero, por ejemplo, un bote de conserva de aluvial, de caldo, el caldo que tiene ese bote es
tirarlo. Mejor tirarlo. Tirar porque tiene mucha sal, tiene muchos aditivos y es mejor tirarlo. Sí.
Yo lo que no. A ver si me.
Así que ya sabes, cuando te quedes solo.
Merluza, vamos a comprar merluza fresca. Si es buena, mejor. De azulo, mejor. De todo lo que es producto que es caro, mejor. El poder adquisitivo, eso es lo que ya es otra cuestión, ¿no? Pero si yo voy a coger merluza congelada,
¿sí?
Por mucho que se dijera, donde esté una merluza fresca.
Pero de sabor.
De sabor.
De sabor, no de propiedades
nutricionales. De sabor
de las texturas.
De sabor de textura. Si está bien congelada.
Y digo merluza que no hay otro pescado.
Sí, pero en realidad, quiero decir.
Si no estoy congelado siempre,
pero también lo voy a hacer con la pescado fresca. Pero es mucho mejor comprar fresco el pescado y congelarlo.
Pero ya no es lo mismo que analizar,
pero es más seguro con el analizar.
No, digo que.
Vamos con las conclusiones, ¿vale? De esta parte de mitos, esta primera parte de la sesión, y así luego ya vamos preguntando dudas, vamos haciendo la prueba a quien le apetezca, la medición. Yo creo que estamos todos de acuerdo que son numerosos los mitos alimentarios que nos rodean, ¿vale? Que tenemos que tener mucho sentido crítico sobre la información que recibimos. Me da igual que de una charla, una revista, la televisión, la radio. Tenemos que ser muy críticos. Y lo primero, no creemos cualquier cosa que leamos, pues escuchemos. ¿Vale? Contrastar. Siempre con otra fuente. Consultar bibliografía, por ejemplo. Para contrastar información. Acudir a un profesional. A lo mejor yo no me quiero poner a dieta, pero quiero que un profesional me asesore y me aclare muchas dudas. ¿Vale? Y sobre todo, obviar todas estas estrategias de marketing. Porque todo esto son productos procesados. ¿Vale? Las galletas, los yogures, las mermeladas, están mucho más ricas las caseras. La margarina, la mantequilla, las leches con omega 3,
¿y eso sin azúcar?
Los cereales. Hay que evitar todo tipo de alimentos procesados. Tenemos un montón de alimentos, los podemos elaborar. ¿Tiempo tenemos para elaborarlos? ¿Alguien no tiene nada de tiempo? ¿Alguien no tiene nada de tiempo para cocinar? Las legumbres, las lasañas caseras, la mermelada, embotar pimientos. ¿Alguien no tiene nada de tiempo? No, ¿verdad? Todos podemos, es la comodidad, ¿verdad? Es la comodidad.
¿Cuáles son los mejores yogures, los naturales?
Pues el tema es que dentro de los yogures, todos ellos son procesados y todos van a tener mucha azúcar, ¿vale? Y algunos, mucha grasa, excepto los desnatados. Entonces, hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, es muy importante aprender a interpretar bien el etiquetado para saber y distinguir entre unos y otros, ¿vale? De esto ya hicimos una sesión. Yo creo que igual hasta habría que repetir,
¿sí?,
otra sesión de estas, porque esto da para una sesión entera. El interpretar bien, bien el etiquetado, ¿vale? Muy importante.
Pero cada vez lo ponen más
difícil. Más pequeña, ¿vale? Bueno, en principio, todo lo que son mitos, ¿vale?, ya lo hemos visto. Y ahora sí que me gustaría que empezásemos a ir haciendo la pruebica, la vamos a traer atrás para que discretamente el que quiera la va haciendo, nadie va a saber los datos, los vamos a apuntar en una hojita de forma muy discreta, solamente para que cada uno los tenga, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante y mientras tanto pues podemos ir haciendo pues resolviendo dudas que seguramente haya por la sala. Entonces, en principio, personas que estén interesadas en hacer la medición, solamente hay que descansarse, quitarse medias o cartelillas. ¿Vale? Empezamos por los que están interesados. Lo que vamos a hacer es, bueno, Cristina, mi compañera Cristina, les va a hacer la medición. Lo que vamos a hacer es repartir.
No se ponen los pies.
Nada, que vamos a desinfectar cada vez que se haga la prueba una persona, lo vamos a desinfectar, ¿vale? Con alcohol, para que no haya ningún problema. Vamos a repartir una hojita para que nos apunte los datos que necesitamos: la fecha de nacimiento y la altura aproximada. Con esos dos datos, nosotros ya podemos hacer la prueba y apuntaremos tanto el peso, teniendo en cuenta que es con ropa. Sí que es bueno que quitemos pues todo lo que llevemos en los bolsillos, monedas, el móvil, las llaves, todo lo que tengamos en los bolsillos, de peso fuera, incluso el cinturón, si alguien se lo quiere quitar, mejor.
Y ahí en las farmacias, ahí en las farmacias, pero no te quitan.
Ni esta, por eso tampoco va a llegar. ¿Se puede quitar? Vamos a pagar la farmacia.